A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de enero, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Una de las grandes incógnitas del ser humano es de dónde venimos, qué o quién llegó primero, ¿no? El huevo, la gallina. Y el investigador de la Universidad de Málaga, Juan Pascual Anaya, ha conseguido acercarse a la respuesta. Ha secuenciado el primer genoma de los mixinos. Es una especie con la que los humanos comparten el animal ancestro, que ahora explicaremos un poquito de qué se trata el tema. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? A ver, para empezar, enhorabuena por ese hallazgo. Y segundo, primero, ¿qué es un mixino?
Bueno, un mixino es un animal, es un pez, una especie de pez. En algún sentido, para que la gente lo entienda, digamos, un poco primitivo, aunque esa palabra no sería técnicamente correcta. Es un animal que se parece mucho a una anguila, ¿vale? No tiene escamas como si fuese un pez, que es lo que conocemos normalmente en las pescaderías, por ejemplo, ¿no? Y la particularidad que tiene es que es un grupo que deriva del nuestro, que somos primos hermanos muy, 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 muy lejanos. Compartimos con él un ancestro común de más de 500 millones de años. Entonces es bastante importante para entender ese origen de nuestro propio grupo.
Porque tú me explicabas fuera de micro que pertenece al grupo de los vertebrados sin mandíbula, ¿no? Porque hay como dos tipos diferentes.
Exactamente, los dos linajes principales de vertebrados, y para que nos entienda todo el mundo, vertebrados son animales que tienen una columna vertebral, una espina dorsal, pues como nosotros mismos, nosotros los humanos somos animales vertebrados, y los dos linajes principales son, por un lado, como dices, los vertebrados que no tienen mandíbula, que yo creo que la gente seguramente conocerá un poquito más las lampreas, que sí que se pescan en España y que se comen en Galicia, y los mixinos. Y luego, por otro lado, tenemos los vertebrados mandibulados, porque son todos los animales que conocemos, ¿no? Pues los perros, los tiburones, los peces, nosotros mismos, etcétera, etcétera.
Precisamente acabas de decir que las lampreas las podemos encontrar en la península ibérica,
sí.
Pero los mixinos no, eso te has tenido que ir un poquito lejos de aquí, ¿no?
Bueno, sí que hay en el Atlántico Norte, sí que hay, pero la especie con la que nosotros hemos trabajado es una especie que tiene la particularidad que es un poco más accesible. Los mixinos son animales que viven en el fondo marino, a bastante profundidad. Excepto esta especie y algunas especies de este grupo, que sí que pueden vivir a menos profundidad, estamos hablando entre 40 y 270 metros de profundidad, cuando a lo mejor otras especies son, estamos hablando de kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más accesible y esta en particular la hemos cogido del Pacífico, en las costas de Japón, sí.
Y ahora que sabemos qué es un mixino, para que nuestros oyentes se ubiquen un poco, las personas que no tengan mucha idea de biología, ¿qué es secuenciar un genoma y por qué tiene tanta importancia este hallazgo?
Claro, bueno, para que nos entienda todo el mundo, un genoma es un manual de instrucciones, básicamente. Es un manual de instrucciones que, bueno, todos sabemos que empezamos a partir de una única célula, después de la fertilización, y es durante ese desarrollo embrionario, ¿no? A través del feto, del embrión, etcétera. El que tiene que ir leyendo ese manual de instrucciones, ¿no? Pues es un genoma. Nosotros intentamos secuenciar los genomas de los animales para entender, básicamente, cómo se forman los seres vivos, cómo formamos nuestra forma definitiva, ¿no? Nuestra morfología. Entonces, al secuenciar los genomas de animales por los que compartimos una serie de ancestros, esto nos ayuda a entender cómo eran esos ancestros, ¿no? Y entendiendo esos ancestros, podemos saber qué es lo que ha cambiado para hacernos a nosotros diferentes, para hacer a los mixinos diferentes, para hacer a cualquier grupo pues lo que son, ¿no? Cómo se determina esa morfología exacta que tiene.
Esta investigación la empezaste, y, si no me equivoco, hace unos 12 años aproximadamente, ¿no?
Y, unos 10, sí.
Y las conclusiones que habéis sacado al comparar ambos grupos de vertebrados, los con mandíbula y los sin mandíbula, ¿qué conclusiones habéis sacado de ese origen del ser humano?
Pues es bastante interesante porque, para empezar, hemos conseguido responder una pregunta que llevaba abierta más de 50 años. Sabíamos que el genoma humano procede de un animal que había duplicado su genoma dos veces. Es decir, como si ese libro de instrucciones lo fotocopiamos y se lo pegamos juntos, digamos dos copias, lo volvemos a duplicar tendríamos cuatro libros de instrucciones, ¿no? Con esos cuatro libros, obviamente, tenemos mucha variabilidad con la que jugar, ¿no? Y cambiando cosas, pues ahora voy a cambiar esta instrucción de aquí, ahora voy a cambiar esta otra cosita, etcétera. Lo que no sabíamos era exactamente cuándo esas dos duplicaciones habían ocurrido. Si esa duplicación de los manuales de instrucciones se habían producido en el ancestro de todos los vertebrados o en un ancestro un poco más reciente que fuese hacia nuestro linaje. Entonces, al comparar los vertebrados sin mandíbula con los vertebrados con mandíbula, lo que hemos descubierto es que ese ancestro último de todos los vertebrados, a partir del cual salimos todos, duplicó el genoma solo una vez. Esa segunda duplicación, que sí que es característica de nuestro genoma, aparece luego más tarde, es decir, una vez que ya los mandibulados se han separado por un sitio y los no mandibulados por otro. Otra cosa que hemos visto, que hemos comprobado, es que en el caso de los vertebrados no mandibulados, en lugar de duplicar el genoma otra vez, como hacemos los que sí que tenemos mandíbulas, lo han triplicado. Es decir, hay una variabilidad ahí genómica enorme.
Y había otra conclusión, si no me acuerdo, ¿no? O sea, si no recuerdo mal.
Sí, exactamente. En el caso de los vertebrados mandibulados, la duplicación que se produce, digamos que es de una naturaleza de hibridación. Es decir, son dos especies diferentes las que se han cruzado.
Exacto, y eso ahí hace... es donde yo quería
Exacto.
llegar. Sí.
Y en el caso de los vertebrados mandibulados, eso aparece ha tenido un efecto tremendo en una gran diversidad, ¿no? La generación de una diversidad de morfología bastante grande. Mientras que en el caso de los no mandibulados, incluso con esa triplicación y habiendo tenido un genoma pues igual de grande, duplicado, etcétera, no ha seguido esa misma línea, no ha generado tanta diversidad. Lo que creemos es que en el caso de la triplicación no se produce esa hibridación entre dos especies diferentes, sino que sería un propio individuo que triplica el genoma en sí mismo. Serían copias todas iguales, con un poco menos de variabilidad.
Y Juan Pascal, ¿ahora mismo esa investigación la vais a seguir desarrollando aquí en España? ¿De
esta
alguna forma?
Sí, vamos, todos estos datos son útiles porque luego nos abren puertas para seguir un montón de líneas nuevas de investigación. Una con la que queremos seguir no va a ser con mixinos porque, como comentábamos al principio, son bastante difíciles de conseguir. Vamos a seguir con las lampreas, ¿no? Que es así que las tenemos en la península y eso es un poco más accesible. En este caso, por ejemplo, podemos intentar entender el origen de características moleculares, ¿no? Características genómicas de la especie que nos expliquen las novedades que presentan cada uno. Sabemos que los vertebrados no mandibulados, por ejemplo, tienen un sistema inmune completamente diferente al nuestro. No tienen unos anticuerpos basados en inmunoglobulina, ¿no? Los anticuerpos hoy en día pues están son conocidos por todos, ¿no? Entre la pandemia, etcétera, pues estos animales se defienden de una manera completamente diferente a la nuestra, lo cual puede ser útil incluso en biotecnología.
Juan Pascual Anaya, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y enhorabuena una vez más por ese hallazgo, porque entiendo que nos va a abrir un camino a saber realmente de dónde venimos y cómo fue. Y nos escuchamos y nos vemos por la Universidad de Málaga.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El valor nutricional y energético de la miel convierte a ese alimento en algo único. Y de estas propiedades y beneficios que aportan las abejas, esos grandes animales, se hablarán en la segunda jornada de la miel de Málaga, enmarcada en el proyecto UMA en la provincia. Estas cosas maravillosas que hace la Universidad de Málaga que ninguno nos esperamos. Y tenemos hoy aquí a María del Mar Trigo, la profesora, es profesora de la Universidad de Málaga y además es directora de esta jornada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, bien, aquí pasando la tarde, trabajando.
Lo primero que tengo que decir es que esto se va a realizar en Colmenar, ¿no? Y que esto realmente tiene un significado.
Claro, Colmenar es que es un lugar emblemático porque siempre ha tenido mucha tradición en el tema de la apicultura. De hecho, ya el mismo nombre del pueblo lo dice, Colmenar, que es allí donde además se enclava el único museo de la miel que tenemos aquí en la provincia de Málaga.
Y esa jornada son la segunda, ¿no? Pero este año es como que vais un pasito más, ¿no? Estáis intentando perfeccionarla porque entiendo que se va a seguir haciendo los siguientes años si sigue así de bien, ¿no? Porque tengo que decir una cosa aquí para nuestros oyentes y es que es una pena, pero están todas las plazas cubiertas, ¿no, María del Mar?
Sí, la verdad es que es una pena. Bueno, la verdad, mira, no son tan poquitas plazas. Se pusieron 80 plazas a disposición del público en general, que son las sillas que tenemos allí en Colmenar, en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos. Y la verdad es que empezamos el viernes, abrimos la inscripción y ayer pues ya estaban todas las plazas completas. Entonces, la verdad es que ha sido un éxito en cuanto a la participación y el interés del público en general, porque no es solamente para el ámbito universitario, sino que cualquier persona pues se podía inscribir. Además, la inscripción era absolutamente gratuita.
Bueno, enhorabuena por esa avalancha de inscripciones. Y bueno, decía hace un momento que estas son las cosas maravillosas que hace la Universidad de Málaga, que ninguno nos esperamos, ¿no? Porque realmente yo... La verdad, ni siquiera sabía que existía, que había un lugar para las abejas en la Universidad de Málaga y que está en la azotea de la Facultad de Ciencias, ¿no?
Sí, tenemos ahí unas colmenas urbanas y bueno, también estamos realizando allí ciertos estudios sobre el comportamiento de estos polinizadores, de estos insectos dentro de la ciudad y estamos viendo también si las ciudades podrían ser un refugio para estos bichitos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que están bastante amenazados.
Y esas jornadas que del 10 de febrero, si no me equivoco, en Colmenar, bueno, decimos que son de la miel, pero ¿qué es lo que va a ocurrir en esos días?
Bueno, vamos a ver, esta es una actividad que se hace a propuesta del Ayuntamiento de Colmenar y también de la Fundación General de la Universidad de Málaga. De hecho, conmigo contactó la profesora Antonia Infante, que es la promotora realmente de estas jornadas, y ella me propuso participar como directora académica de las mismas. Y entonces lo que vamos a hablar este año va a ser fundamentalmente de la importancia que tiene la abeja como polinizadores, tanto en los ecosistemas naturales como en los cultivos. Porque sin la polinización de estos pequeños insectos, pues la verdad es que no podríamos llegar a tener frutos y semillas de las plantas, tanto de las cultivadas como las silvestres. Pero aparte de eso, vamos a ir un poquito más allá, porque vamos a contar con la exposición de Francisco de Asís Ruiz, que es del IFAPA, de la Junta de Andalucía, y nos va a hablar sobre los quesos de cabras malagueños y vamos a hacer una especie de maridaje entre la miel y estos quesos de cabras malagueños, con una degustación incluida.
Bueno, María del Mar, a mí esta parte es la que más me gusta, me parece maravillosa esa degustación y encima con el queso de cabra, ¿no? Porque además casan muy bien.
Sí, sí, porque además tenemos unos quesos de cabra maravillosos en la zona.
Bueno, yo es que, claro, pienso en queso de cabra y aunque sean las 4:00 de la tarde, yo me vuelvo loca, ¿no? Pero...
Pues muchísimas gracias.
María del Mar, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y de la miel, las abejas y los quesos de cabra que nos han puesto los dientes largos aquí a todos a estas horas de la tarde, nos vamos como siempre, pero de una forma un poquito diferente con Marta Valadez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy os traigo una persona de la que hablamos en el programa de la semana pasada, José Manuel Ballester, cuya exposición de fotografía llamada Primer Paisaje está disponible en la sala del Rectorado de la Universidad de Málaga hasta el 17 de febrero. Además, es Premio Nacional de Fotografía. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, me gustaría saber, en la exposición, ¿por qué has mezclado fotografía y pintura?
Bueno, la exposición es una exposición de fotografía, son todas fotografías, pero realmente es un homenaje a la pintura desde la fotografía, y concretamente es un homenaje a la pintura italiana, renacentista. Entonces, por eso el título de Primer Paisaje, que se hace referencia un poco a la idea de cómo se generó esa revolución artística que supuso el Renacimiento.
Las fotografías tratan de obras del 300 y el 400. ¿Qué tienen de especial para ti?
Bueno, realmente es una época muy parecida a la nuestra. Fue una gran revolución social a todos los niveles, social, económica y culturalmente, como actualmente pues está produciendo a través de la revolución digital y el mundo de la realidad virtual y la robótica, todos los desafíos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, son dos momentos históricos que tienen muchos aspectos en común. Y con este trabajo yo quería de alguna forma traer desde el Renacimiento hacer un diálogo con nuestro tiempo, ¿no? Ver la gran modernidad que tienen esos paisajes que tienen casi 700 años con lo que se está haciendo actualmente en el mundo del arte, ¿no?
Claro, es que para que los oyentes visualicen, la exposición son fotografías que no tienen personaje. Entonces, se podría decir que los personajes somos nosotros, ¿no?
Exactamente, es trasladar el protagonismo al otro lado del cuadro. Entonces, realmente, el observador es el protagonista. Y esta serie de paisajes que he seleccionado se incorporan perfectamente cuando descubrí estos artistas, que son bastantes, en realidad. Es un grupo de artistas muy 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 amplio y con una calidad artística impresionante y una modernidad alucinante, pues se incorporaban perfectamente a mi repertorio de la serie de Espacios Ocultos, que era esa serie que inicié hace ya bastante tiempo, en la que desaparecían los personajes, desaparecía todo elemento narrativo y el protagonismo se quedaba en el fondo de las obras, de los paisajes.
¿Y cómo se te ocurrió ese enfoque?
Bueno, pues realmente fueron varios aspectos los que confluyeron, porque mi devoción o mi interés por el arte clásico, siempre como una oportunidad de aprendizaje, no como una fuente de imitación. Realmente el pasado y la cultura clásica tiene sentido como una fuente de aprendizaje, no como una fuente para, digamos, imitar. Y no se trataba de pintar como los clásicos, como Velázquez, pero sí se trata de aprender de la sabiduría y del conocimiento y de los grandes logros que hicieron a todos los niveles y en el aspecto cultural estos artistas, ¿no? Entonces, realmente es un homenaje también a ese grupo de artistas, muchos de ellos afincados en la ciudad de Florencia, una ciudad floreciente y con un poder y un nivel cultural extraordinario, ¿no? Entonces, realmente, por eso te decía que es un gran homenaje a la pintura italiana, concretamente, desde la fotografía, hecho a través del lenguaje fotográfico y a través de técnicas fotográficas.
Bueno, y para realizar la exposición hiciste un viaje a Italia, ¿no? ¿Qué aprendiste allí?
Bueno, la exposición surgió a raíz de la invitación que me hizo Sema da Costa, que es el comisario, y Montserrat, que son los comisarios de la muestra, de la exposición. Y enseguida, en el momento en que me hizo la propuesta, pues se fue consolidando lo que es la exposición actualmente. Y mis viajes a Italia han sido continuos porque, entre otras cosas, todo el repertorio italiano lo he producido y lo he editado, lo he tenido que hacer en Italia por varias razones. Una, por cuestiones técnicas de que la calidad de impresión de los laboratorios italianos es de primer nivel y segundo, porque las obras originales están allí. Entonces, todo lo que es el tema de los trámites de los derechos de reproducción y todo eso, pues he tenido que gestionarlos allí directamente.
Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por atenderme y
gracias
atendernos.
Gracias a vosotros. Estupendo, muchas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y ahora nos vamos de paseo por la Universidad de Málaga, pero Rosa esta semana nos ha dejado tirado en ese sentido porque viene Laura Rubio para salir de ese mundo virtual y de las redes sociales para traernos a la vida real y acercarnos un poquito a la psicología, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, Rosa me ha dejado su silla hoy, ya que aprovechando que me encargo de la sección relacionada con salud mental, creo que algo que tiene mucho que ver con es la carrera de psicología. Hoy en día, además, que la salud mental ha dejado de ser un tabú, son muchos los jóvenes que deciden dedicarse a esto en un futuro. Y la Universidad de Málaga oferta este grado, que además se encuentra en la facultad más nueva, que está localizada en la ampliación. Hoy está con nosotros Ana Rubio, una estudiante de psicología que está en primero, para hablarnos de cómo es la primera toma de contacto con esta carrera, para que si alguien tiene interés en estudiarla y quiere conocerla, pueda decidirse. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, encantada, muy bien.
Bueno, en primer lugar, y además me consta que te costó un poco decidirte, ¿por qué elegiste psicología?
La verdad que sí, tenía dudas, no sabía si filosofía o psicología, y al final elegí psicología porque creo que es muy necesaria a día de hoy y me encanta, es preciosa.
Y bueno, ya que tenías estas expectativas, ¿cómo fue tu primera toma de contacto con esta carrera?
Creo que fue la mejor toma de contacto que he podido tener porque la primera semana nos hicieron un montón de juegos, de charlas, y nos dieron un montón de información para que no empezáramos a ciega y supiéramos dónde nos metíamos, así que lo agradezco muchísimo.
Además, es que se suele decir que primero es más teórico, pero en tu caso, por lo que me has dicho de que hubo tantos juegos, etcétera, no es así, ¿no?
Uf, la verdad que sí, tiene teoría, pero mucha práctica. Yo he hecho un montón de experimentos, también he sido rata de laboratorio de otros experimentos, de encuestas, y la verdad que me gustaría que fuera más práctico, pero tiene mucha práctica y me gusta mucho.
Y además, que esto creo que es interesante para aquellos que quieran cursar la carrera, hay un montón de cursos relacionados con psicología que te ayudan a conseguir créditos, muy importante, que ya lo agradeceréis. ¿Tú has estado haciendo algún curso de estos que ofrece la carrera?
Sí, he hecho uno que te ofrece 6 créditos, que los puedes tú utilizar para lo que quieras. Y la verdad que empecé por los créditos, pero luego me he dado cuenta de que aún sin ellos lo habría seguido haciendo el curso porque me ha dado un montón de información sobre la sexualidad, sobre las relaciones interpersonales y me encanta. Y lo recomiendo.
Oye, qué guay, si me puedes contar un poquito qué hicisteis en ese curso sin hacer mucho spoiler para los que lo quieran hacer.
Claro, pues hicimos una charla sobre la imaginación, sobre la creatividad, sobre cómo tratar con el resto y también luego pues sobre la sexología, conocernos nosotros y la relación interpersonal y cómo debemos de tener una relación sana.
Oye, qué guay, muy interesante. Y bueno, ¿tú qué destacarías de esta carrera? Aunque lleves poquito, ¿qué es lo que te está a ti gustando más?
Sin duda, los estudiantes de psicología, porque creo que, bueno, en todas las carreras los estudiantes son muy afines según su carrera, pero en psicología me siento muy a gusto, todos somos muy iguales, tenemos la misma, muy empáticos y es un ambiente increíble y por otro lado la cantidad de cosas interesantes sobre el ser humano que descubro cada día.
Y hablando de cosas interesantes, no sé si hay alguna conocimientos que hayas obtenido como para en un futuro hacer terapia. ¿Qué os enseña? ¿Qué es lo primero que os enseñan para aprender a enfrentarse a una terapia? No sé si ya sabes algo sobre esto.
La verdad que no mucho, porque estamos todavía adentrándonos en la psicología porque es muy, muy compleja, pero es un tema que me gustaría tratar y que tengo constancia de que se trata en un futuro.
Oye, ¿y hay algo que hayas aprendido hasta ahora que estés poniéndolo en práctica en tu día a día, ya sea contigo misma, con la gente de tu alrededor?
Sí, un montón de cosas. Sobre todo conmigo misma, he aprendido a ser como más, a respetarme más y a respetar mis tiempos y también a no disociar y no a montarme una película para victimizarme y culpar al resto, hacerme responsable al fin y al cabo de mi acto, porque es algo que todos hacemos y no somos conscientes nunca y creo que es muy importante cambiar.
Y así como curiosidad, no sé si ahora que estudias psicología tus amigos acuden más a ti cuando tienen un problema de es que tú estudias psicología, aconséjame, o te dejan un poco tu
espacio. No, sí, es increíble. Estoy todo el rato aconsejando a mi amigo y parece que ya lo sé todo, pero bueno, me gusta porque por algo estoy estudiando psicología, así que lo agradezco también.
Bueno, y de todas las salidas que hay, ¿hay alguna que tengas ya clara?
Uf, ni idea, porque hay psicología tiene un montón de salidas. No sé si psicología clínica, psicología educativa, psicología de marketing, todavía no lo sé, hay un montón.
Bueno, pues ya veo que hay bastante donde decidir. Bueno, Ana, pues muchas gracias por pasarte un ratito con nosotros y
gracias.
Ánimo con la carrera y con exámenes finales.
Muchas
y bueno,
gracias.
A los que nos escucháis, si alguno está pensando, decidiendo qué carrera estudiar, pues espero que os haya despertado su interés en esto. Un saludo y muchas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
¿Qué te has dormido y no has aprovechado las rebajas de Conforama? No hay problema porque llegan nuestras segundas rebajas con los mejores descuentos para renovar tu casa. Y del 19 al 22 de enero hasta un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Y en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues llegamos a la mitad del programa. Estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media. Nos estás escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE si estás haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar esta emisora, la emisora de COPE más Málaga, como la favorita. Como siempre digo, valga la redundancia, aquí tengo a Javier Cuenca y a su sección de literatura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver con qué me sorprendes hoy.
Pues fíjate que esta semana, como te prometí, te he traído algo diferente. Pero también quiero testear un poquito tu conocimiento. ¿Cómo vas en el tema de videojuegos?
Pésima. Vamos, bueno. No cojo un videojuego desde que tenía la Nintendo con 12 años y jugaba pues al Animal Crossing, al Nintendo, al Mario Bros, al Cooking Mama también. O sea, pésimo.
Bueno, no hay problema.
Nulo.
Yo creo que más o menos eso puedes pillarlo. Te voy a explicar un poco, que seguro que no estás entendiendo nada.
No.
RBA ha sacado una colección de libros llamada Videojuegos Legendarios y he traído los dos primeros libros. A ver si escuchando esta canción sabes cuál es el primero. Fácil.
Sí, este es muy fácil.
Venga, ¿cuál es?
Bueno, el Mario Bros, ¿no?
Claro, obviamente.
Digo,
sí.
A ver si ahora lo voy a decir y me equivoco.
Bueno, no pasaría nada. El primer libro es el de Mario Bros.
¿Un libro de Mario Bros?
Sí. Lo ha escrito un hombre que se llama Salvador Fernández y es un libro llamado Todo comenzó con Mario. La colección de RBA pues son 60 libros, que es bastante, del mundo de los videojuegos y son muy diversos. Este en concreto pues empieza desde que se creó Mario, que es la mascota de Nintendo, y va recapitulando sus diferentes eras hasta llegar pues al siglo XXI. Esta segunda fase, ya por así decirlo, pues se va a reservar para un segundo libro y no me extraña, porque hay mil cosas que decir sobre el fontanero. Admito que en verdad no soy tan apasionado de Mario. Me gusta, pero no soy ultra fan. Pero las cosas como son. El libro va contando también la historia de Nintendo y cómo iba evolucionando con el paso del tiempo. Cualquiera pensaría que el juego se adapta a la consola, pero en algunos casos, Nintendo tuvo que hacer su consola para adaptarse al juego de Mario que tenían en mente. Hay un montón de curiosidades sobre el fontanero más famoso de los videojuegos. Pero bueno, Isabel, ¿estás preparada para intentar adivinar de nuevo?
Lo puedo intentar, pero ya te digo que me gustaba, pero me quedaba en la tercera pantalla cuando llegaba al agua. Ahí ya yo no hacía nada, vamos, era imposible.
Bueno, aquí te traigo el siguiente, a ver qué tal. Te veo un poco confusa, ¿eh?
No tengo ni idea, pero ni idea, vamos.
Bueno, pues te digo, el segundo libro es el de The Legend of Zelda. Y
me
se
quedo
llama...
igual.
Seguro que habrás visto algún juego de Link, el muñequito vestido de verde.
Ah, vale, sí,
claro,
sí.
Ahora
sí,
sí.
Sí, yo creo que sí. Y además los oyentes que no tengan tampoco ni idea, ahora se lo han imaginado mejor.
Sí, seguro que sí. Este segundo libro se llama The Legend of Zelda, la saga más innovadora. A mí esta saga sí que me gusta mucho más que Mario. Y poder leer curiosidades sobre ella es genial. Este libro también pues hace una pequeña recopilación, igual que el anterior, desde los inicios de la saga hasta el 2009, que salió el último juego de la Nintendo DS, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Los siguientes ya se incluyen también en un segundo volumen que saldrá más adelante. Esta saga ha decidido innovar continuamente. El libro explica las influencias que han ido teniendo las nuevas entregas, cómo se pensó la historia, los controles y tal, pero sobre todo cómo conseguían innovar sin perder su esencia. la gente que no es muy fan dicen que todos los juegos de Zelda son iguales, pero justamente en este libro se puede entender cómo en base, partiendo de una misma idea obviamente, pero siempre se ha luchado por darle una vuelta y hacer algo nuevo y único. Esta colección a mí me parece muy guay, pero obviamente tengo algunas quejas. Lo que es la maquetación es bonita y bastante colorida, quedan bien juntos, pero luego el interior no es demasiado innovador. Es como un libro convencional con una serie de páginas a color en el centro. Siendo una colección de videojuegos, pues la verdad es que yo hubiera preferido algo más de imágenes, que vayan ejemplificando el texto, pero no pasa nada. Yo al menos voy a seguir leyendo estos libros, aunque por ahora el tercer y cuarto libro me los salto, que son el de Resident Evil y el de Final Fantasy. Me quedo a la espera del quinto volumen, el de Tomb Raider. Si hay alguno que me parezca guay, a lo mejor os lo vuelvo a traer, pero ahora es el momento de empezar la colección de videojuegos legendarios.
Bueno, me has dicho que son 60, ¿no?
Sí, los 60 no me los voy a leer. Yo soy un poquito más selectivo.
No, ya, ya, pero es que estás de libro, o sea, de colecciones de 120 libros, era el de la semana pasada,
sí,
si no me equivoco,
sí, sí.
A este de 60, ¿qué te está pasando, Javi?
Yo dije que iba a traer algo diferente, pero al final estoy cayendo en traer colecciones grandes.
No, no, pero bueno, vas bien, porque un libro sobre videojuegos, la verdad es que me ha parecido bastante interesante, me ha gustado. Y el tema del Mario Bros, lo mismo me planteo echarle un ojo para recordar viejos tiempos.
Es buena idea.
Nada, Javier, no te muevas porque te voy a escuchar ahora, en un ratito.
Claro.
Bueno, estoy ya escuchando la ráfaga que promete, ¿no? a ver, voy a explicarlo para que nuestros oyentes nos entiendan. Rosa Gallego, como siempre, está aquí en nuestro programa, en Escuela de Radio Campus Huma, pero en vez de apoyar a los estudiantes con crédito, hoy los va a apoyar enseñándoles cocina, ¿puede ser?
Eso es. ¿Qué tal, Isabel? Pues mira, la verdad es que esta semana me ha dado por pensar en el dicho Año Nuevo, Vida Nueva. Y además de pensarlo, es que lo he llevado a la práctica. Hoy vengo, como tú dices, con una nueva sección que he preparado para los estudiantes que, como yo, estudian fuera de casa y viven en un piso y que también, como yo, son un poco torpes en el tema de la cocina. Esta sección, titulada Cocina para Estudiantes, o yo también la llamaría Cocina no Cocina para Estudiantes, va a convertirse en vuestro lugar seguro en el que vais a ver que si no se os da bien la cocina, no sois lo único. Y también se va a convertir en vuestra clase más importante de la universidad, porque yo ya llevo 4 años fuera y os voy a enseñar todo lo que he ido aprendiendo. En la combi nunca falla, de lo que culo más cabrón tiene la raya, yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia. Pues hoy, al ser el primer programa, os he preparado una lista de trucos que seguro que la mayoría no conocéis y que os va a servir a todos a la hora de cocinar, guardar la comida y en general a la hora de organizaros para comer. El primer truco es que si tenéis una barra de pan duro que la habéis comprado hace un par de días y por lo que sea, cuando os la queréis tomar está más duro que una tabla, pues hay una solución que sirve para revitalizar este pan. Tenéis que rociar un poquito de agua por toda la barra y luego la tenéis que meter al horno unos minutillos y ya lo tendríais. No como recién hecho, pero bueno, hace un apaño.
Claro, pero vamos a ver, rociar con agua, a ver si ahora me van a meter el pan debajo del grifo y esto no va a salir bien. Una gotita, ¿no?
Una gotita, o sea, tú coges la botella de agua y no lo echas, no lo llenas el agua, el pan de agua, pero echas un poquillo de agua y lo metes en el horno y tú ya lo vas viendo como... Mira, yo no lo he probado, pero la verdad es que he visto un montón de comentarios en internet que dice que a la gente le funciona.
Bueno, pues vamos a confiar en eso.
Vamos a confiar. Luego es que es muy común también que los estudiantes no hagamos pasta, no hagamos arroz. Y a mí me ha pasado alguna vez que cuando me decido hacer arroz, porque la verdad es que no lo hago mucho porque ensucia bastante la cocina, me ha quedado salado. Porque yo lo de echar sal lo llevo regular. Entonces, pues, yo esto no lo he probado nunca, pero seguro que lo voy a probar, ¿vale? Seguro que además esta semana lo pruebo porque siempre cuando lo hago me pasa. Y es que he encontrado por internet que si te quedas salado, tienes que pelar una patata y ponerla dentro del agua de cocción del arroz. Entonces, la patata cruda absorbe toda la sal y el arroz ya te queda perfecto.
Mira, es que tú sabes lo que yo... Es que claro, yo el tema del arroz lo soluciono rápido. Yo me compré en el supermercado las bolsas estas grandes que vienen con el arroz congelado...
Sí, de mercado. Sí.
Que viene total. En mini bolsita, te lo calienta 3 minutos, así lo soluciono yo.
De hecho, me lo había preparado para decirlo ahora y es que la verdad es que lo tenía aquí puesto que otro truco es comprar el arroz ya hecho, porque simplemente lo metes en el microondas. También iba a decir que las bolsitas o los pequeños cuenquecillos que te vienen con arroz son pequeños. A mí hay veces que se me quedan cortos, la verdad. Entonces yo me echo varios y ya ahí pues pues puede suplirlo. Baby, calm down, calm down. Bueno, y un truco bastante conocido es para ver si los huevos están en buen estado, ¿vale? Entonces tenéis que llenar un vaso de agua y meterlo. Si cuando tú echas el huevo se hunde rápido y se queda en posición horizontal, es que el huevo es fresco. Si se hunde lentamente pero se queda en el fondo con posición vertical, el huevo no es fresco pero todavía puede consumirse. Pero si tú llenas un vaso de agua, echas el huevo y no se hunde y encima se queda flotando en la superficie, es que está malo, eso no lo podéis comer nunca.
Vamos, que lo tire del tiro.
Lo tira, ¿no? Lo tira el huevo, el paquete y lo tiras todo porque eso es que está malo. ¿Tú eso no lo conocías?
No, yo a mí me enseñó una vez mi padre, y no me acuerdo muy bien, que era que cuando tú quieres cocer un huevo, para saber si ya está cocido, coges el huevo y como que le das vuelta en el suelo. Y creo que era que si se queda girando en forma vertical, es que está cocido.
Anda.
Creo, ¿eh? Recordar, lo mismo es de otra forma, pero era algo así.
Pues lo buscaremos. Yo lo que iba a decir es que yo sí lo conozco y además desde el primer año que llego aquí en Málaga viviendo lo hago. Y de hecho es que ya tengo hasta una obsesión. Yo puedo confirmar que yo vengo del súper a lo mejor de comprar los huevos, aunque yo lo acaba de comprar, aunque recién comprado, cojo, lleno mi vasito de agua y los pruebo. Porque
uno a uno, ¿no?
Es que antes de usarlo lo pruebo porque me imagino y digo, vale, pero ¿y si caduca a lo mejor dentro de 10, 15 días? Pero ¿y si este huevo concretamente está malo? Así que tampoco obsesionéis que no lo recomiendo, no lo recomiendo. Y bueno, ya voy a terminar con dos truquillos. El primero es que si, bueno, mientras estáis cocinando, yo que sé, peláis unas patatas, unos aguacates o peláis una manzana, estas tienden a oxidarse, ¿vale? Que se oscurecen porque cuando están en contacto, pues la fruta o la verdura con el agua, o sea, con el aire, perdón, es algo que les pasa. Pues eso lo podéis solucionar muy rápidamente cortando medio limón y le echáis un chorrecillo de limón al aguacate y ya os lo podéis comer. Además, al aguacate el limón le queda muy bien. A la manzana no lo sé. A la manzana no lo sé. Pero bueno, al menos te queda bonita, si ya...
Sí, no, por la vista te va a entrar seguro, vamos.
Y por último, pues también deciros que si echáis un poco de vino a lo que estéis cocinando, dicen que potencia el sabor y si además el vino es de calidad, pues le va a aportar calidad a vuestra comida y ya si os sobra, pues podéis echar una copilla de vino mientras cocináis.
Que eso está siempre genial y lo que potencia el sabor sobre todo es una pizca de azúcar.
Azúcar. Ay.
Una pizca de azúcar, eso te potencia el sabor muchísimo.
Y yo he visto que a la gente le echa al chocolate, a lo mejor está haciendo algo dulce y le pone sal.
Sí, claro, porque te potencia el sabor del dulce.
Pues bueno, ya lo investigaré, probaré alguno de los truquillos que os he dicho que no lo he probado todavía y a ver qué os traigo para la semana que viene.
Y para la semana que viene te puedes meter también en la cocina y nos trae un bizcocho o un algo, ¿no?
Yo traigo la sección y para los que estéis aquí conmigo os traigo algo de comida. Yo no sé si estará bueno, la verdad.
Bueno, ya lo comprobaremos y te pondremos nota. Venga, no te muevas, anda. Bueno, con esta canción de Dua Lipa, que creo que a nuestro realizador, a Enrique Ortiz, le encanta, no sé qué viene, porque me habéis dicho que venís con una sección de cine, Marta Baladé, Javier Cuenca y Rosa Gallego, pero ¿esto qué es?
Así es, aquí venimos los tres y además, bueno, también decir que
sí, porque
Álvaro...
Tú, espérate un momento, tú si con hacer una sección
yo
e
no
irte para tu
tranquila.
Casa, tú, eso no, ¿no?
Llevo todo el programa callado y ahora ya pues me toca hablar, que es lo que a mí me gusta, como tú dices. También tenemos que decir que falta Álvaro Moreno, que bueno, se incorporará dentro de un par de semanitas. Y sí, venimos a innovar un poquito en la sección de cine, queremos traeros un montón de novedades, de ideas, de películas, de series... Pero antes de empezar a hablar nosotros, pues tenemos que recordar a Marta y a Marina, que bueno, se han ido a lo grande. Queremos pues recordarla, mandarle un abrazo desde aquí, mucha suerte y mucha fuerza para sus proyectos y a ver si conseguimos, aunque sea igualar lo que han hecho ellas. Ellas han dejado unas palabritas para nosotros.
Hola, gente.
Hola.
Somos Marta y Marina y bueno, ya no vamos a poder pasarnos tanto por la sección de cine como nos gustaría, pero...
Pero no os preocupéis porque la dejamos en buenas manos, ¿eh?
Exacto, en manos de Álvaro y Rosa.
Y Javi y Marta.
Que son los mejores compañeros del mundo y nada, lo vais a disfrutar muchísimo.
Sí, se lo van a pasar súper bien y por tanto vosotros escuchándolo.
Así que nada, un besito.
Adiós.
Qué Yo, buenas. Marta y Marina, les tengo que mandar un montón de besos y espero que estemos a la altura, la verdad.
Yo igual, la verdad, ojalá tengan muchísima suerte. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Bueno, pues vamos a hablar sobre nuestras películas favoritas, pero yo es que no suelo ver muchas películas. La verdad es que ahora para la sección de cine me voy a poner al día, me voy a poner aunque sean las películas que todo el mundo debe de ver, pero es que yo soy más de series. La verdad, yo soy de las que se coge una serie larga, se la ve, está todo el día viendo esa serie, está haciendo, no sé, fregando los platos y me pongo la serie, estoy maquillándome y me pongo la serie. Y
vamos,
es que
bucle.
Y es que me encanta, la verdad. Y la verdad es que cuando hablé con Javi y Marta de que teníamos que decir pues nuestra peli o serie favorita, yo la verdad es que pensé en una que era la última que me acababa de ver. Pero es que yo soy muy de eso, de decir, bueno, esta última serie es la que más me ha gustado. A lo mejor estoy comiendo un plato y digo, este es el mejor plato de comida del mundo.
Tú eres de lo último que llega.
Yo...
Eso es peligroso, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, como soy indecisa, ¿vale? Pues os voy a traer dos, la última y mi favorita. Bueno, pues esta primera serie va sobre la vida de cuatro mujeres que viven en el mismo barrio. Es Mujeres Desesperadas, ¿vale? Son cuatro mujeres que viven en el barrio de Wisteria Lane y tiene amor, tiene humor, tiene misterio, tiene asesinato. Es una serie que lo tiene todo y que además cuando la ves siempre te vas a sentir identificado o identificada con alguna de las mujeres desesperadas o con alguno de los personajes. La recomiendo muchísimo y además si os gusta la moda, el personaje de Gaby, que es Eva Longoria, es de los más estilosos de cualquier serie que podáis ver.
Yo, Rosa, tengo que decirte que me han salido un montón de TikToks de Gaby y confirmo, es icónica.
La verdad, yo de hecho empecé a verla este verano por algún TikTok por ahí y también la canción que ha sonado antes de la de Uno más Uno de Fran Perea es mi serie favorita, ya esa sí que es mi serie favorita, que también empecé a verla por un TikTok. Como hace dos o tres veranos me salió un vídeo de Guille y Tete, que son Víctor Elías y Natalia Sánchez, y claro, yo me enamoré de la historia que tenían ahí los dos hermanos, que si se querían, que si no se querían. Entonces yo empecé a ver la serie. La verdad es que la encontré en YouTube y nada, me puse a ver capítulo y me enganché.
Claro, es que hay que recordarle a nuestros oyentes que a nosotros el inicio de Los Serranos nos pilló un poquito tardío, porque aquí todos tenemos entre 20 y 23 años. Entonces, claro, sí, nos pilló eso un poquito atrás y para ese tipo de serie tenemos que empezar desde cero, claro.
Claro, yo tuve que verla desde el principio porque yo cuando era pequeña no la vi. La verdad es que la vi muy tarde. Pero una serie igual, a mí me gustan las series que tienen como un montón de cosas en una, en la que te puedas sentir identificado con la gente, en la que también te rías, y la verdad que la familia de Los Serranos hace que te sientas uno más de la familia y es una maravilla de serie, y la verdad que se la recomiendo a todo el mundo, aunque su final sea muy conocido ya por todo el mundo, yo me lo vi sabiéndome el final. Si os lo sabéis, dadle una oportunidad, que la serie es increíble.
Yo, de haber sabido que Rosa iba a hacer trampas, me hubiera traído también una serie. Pero no pasa nada, porque yo traigo una película increíble. Es de 2019 y la protagonizan Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet. Hablo de Mujercitas, una película que nos trajo varias de las mejores escenas de la historia del cine, como esa escena entre Lori y yo y la de Amy, son perfectas. Siempre me ha encantado esa historia, pero como la de 2019, ninguna. Y tengo que confesar que hasta lloré en el cine viéndola. Pero no es sorpresa, porque Marta y Rosa saben que yo lloro mucho con las películas. Esta en concreto...
Un pañuelito.
Sí, básicamente. Esta pues cuenta la historia de las cuatro hermanas Marge y su vecino Lori, mientras van creciendo, aprendiendo de la vida y enamorándose, que es una base muy simplona, pero yo soy fanático de estas historias tan cálidas que te llegan al corazón, que yo creo que Isabel me va a decir que no le gustan. ¿Vosotras la habéis visto?
Bueno, yo tengo que decir que yo la vi en el cine y la vi con cinco amigas. Bueno, había una, que hubo una mujer que no nos conocía de nada, que bajó dos gradas para darle un pañuelo, porque estaba medio chillando, como hipando, ¿sabes? Y nosotras tarba, no paraba.
Yo no la he visto, la verdad, así que no creo, Javi, que tengas problemas en enseñármela y la vemos juntos algún día. Y con la amiga de Marta y así ya nos emocionamos todos.
Hombre, claro.
A mí es verdad que a lo mejor soy un poco como Isabel, que a mí no me gustan las cosas tan así pastelosas, pero si me las ponen, lloro. Seguro que lloro, porque lloro con cosas con las que no tengo que llorar, así que con eso seguro que lloro. And I love you,
Evangeline. Ooh, yeah. Bueno, yo es que escucho la canción y ya me pongo sensible. A ver, esta película a mí la verdad que no me pega nada, porque yo cuando veo una película sola o a lo mejor estamos un grupo de amigos y proponemos una peli, a mí siempre lo que me llama la atención es el misterio, los thrillers y todas esas cosas. A mí tampoco me gusta mucho lo romántico ni lo pasteloso. Pero es que me vi esta película por aburrimiento y, vamos, me cogió el corazoncito, se lo llevo en una caja, vamos. Para los que la habéis visto ya y para los que no, es la película Tiana y el sapo, se sabe por la canción, claro. A ver, yo, si soy sincera, es mi película favorita, pero realmente la he visto dos veces en mi vida. Una hace 2 años y otra hace poco, que por eso me acordé bien de traerla a esta sección. Pero es que eso ha sido suficiente, vaya. Para empezar, el tema de la princesa Disney, que es muy atípica. O sea, no es una historia así como centrada en el amor y tal, sino que se centra en la amistad, se centra en las aspiraciones de la princesa, no sé. Me gusta que haya amor, porque hay amor, pero no es la trama principal. Y, por ejemplo, una trama principal son las amigas, ¿no? Entonces me encanta. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero no quería hablar de esta película simplemente sin mencionar a Rai y Evangeline. Yo los dejo ahí, no voy a decir nada, pero bueno, ya el que quiera que lo vea. ¿Alguno la habéis visto?
A mí me parece una historia súper bonita. Yo creo que está muy infravalorada entre las películas totalmente de Disney, pero es bastante buena.
Yo creo recordar que la he visto, pero no me acuerdo muy bien, entonces pues también quedamos tú y yo para verlo. Pero a mí tengo que decir que me encanta cuando las pelis van de amistad, me gusta mucho.
Sí, sí.
Perfecto, nos escuchamos, chicos.
Adiós. Adiós.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo.
Bueno, pues con este amor pasajero pasamos al informativo y más tarde al programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz, como siempre, en el control y a Rafael Romo en la coordinación. A ti, que me estás escuchando, gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué de mi celular para no llamarte. Seguí tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para ver las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea.